Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan, chicos y chicas? De todo el país, aquí en esta radio escuela, esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación para que te lleguen los contenidos de la escuela en todos sus niveles a través de Radio Nacional. Saludamos a todo el país, a todo el territorio a través de las 49 emisoras que conforman esta red de Radio Nacional y las más de 180 emisoras privadas, públicas, comunitarias, cooperativas, de los pueblos originarios, todas las que han decidido darnos un apretón de manos virtual, ir adelante con esta radio escuela. Y hoy es un día muy particular porque es martes 28 de julio y los que venimos de la Patagonia y puntualmente de Puerto Madryn, este día era día feriado, es día feriado en Puerto Madryn porque un día como hoy, 28 de julio de 1865, llegaba a las costas de lo que hoy es Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Ahí vieron donde está la península Valdés, que tiene forma como de pescadito, en el Golfo Nuevo, llegaba el Mimosa, un barco que había sido contratado por galeses, que en aquel momento, en 1865, la estaban pasando muy mal en su patria natal, en Gales, uno de los reinos del Reino Unido. De allí el nombre, Reino Unido, ¿no? Donde entonces está Inglaterra, Escocia. Bueno, este nombre, Reino Unido, allí está Gales. Inglaterra oprimía a los galeses y no los dejaba tener su propia fe ni hablar su idioma. Algo que en un ratito nomás, hoy estamos con Rodolfo Rodríguez, así que imagínate, vamos a hablar de identidad, de pueblos, de cosas propias que te hacen con la identidad. Bueno, y ellos querían buscar una tierra nueva para poder crecer. Y esto es lo que hicieron. Y contrataron un barco gracias al dinero que les dio el conde de Madryn y se subieron al barco y llegaron a las costas de Chubut gracias a una cuestión que hizo el gobierno nacional. En aquel momento era el ministro del Interior Rawson y llegaron a las costas y comenzaron toda una vida nueva en un territorio que les prometió y les dio libertad y ganas de comenzar a vivir su propia vida. De ahí que este 28 de julio en la provincia de Chubut hay feriado y se celebran cuestiones que tienen que ver con aquello. Y saludemos a las radios entonces. LRA9, Radio Esquel, AM560. LRA11, Comodoro Rivadavia. LRA55, Alto Río Senger. LRA58, Río Mayo. AM1020, me emociono porque como las escuché de pibe estas radios estando allá en la provincia, esta sobre todo, LU17, Radio Golfo Nuevo, AM540, un saludo a todos, en especial a Mariana, mi amiga que trabaja allí todavía, y Radio Universo, Comodoro Rivadavia, mientras escuchamos las estrofas del himno galés, que en cada Easterfod, encuentro de bardos y poetas que se hace allí en la localidad de Gaiman, se canta este himno. Y esa bandera verde y blanca y con el dragón rojo que identifica al pueblo galés. Y Rawson es la capital de Chubut en honor a aquel ministro del Interior que les dio la posibilidad. Uy, cuántas cosas que dije. Pero bueno, es un día importante para los chubutenses, por eso es que nos detuvimos un ratito ahí. Así seguimos.
Ley Nacional 26.150.
La ESI no enseña a masturbarse.
Tampoco está mal masturbarse.
Enseña a conocer tu propio cuerpo y a identificar y prevenir abusos.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Y bueno, hablé de mucha identidad, hablé de cuestiones que tienen que ver con el lugar donde uno está, el lugar que uno adopta y el territorio. Y de estas cosas vamos a hablar hoy con Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo va?
Muy bien, voy muy bien y muy contento de lo que acabas de mencionar de los amigos y las amigas galeses, porque como bien decías, vamos hoy a hablar de identidad, es decir... Ya sabemos, estamos en vacaciones y todo lo demás. Sí. No vamos a hacer una clase, estamos haciendo un encuentro en el que de paso, con un poco de música y un poco de anécdotas, recorrer algunos de los conceptos sobre los cuales solemos trabajar en nuestras clases. Mira, vos hablabas de identidad,
sí,
de territorio, de identidades, sí, adoptadas. O sea que nosotros como país, como pueblo, los argentinos, las argentinas, tenemos un origen identitario cuando arrancamos, vamos a decir así, como Argentina, la Argentina como nación, como patria. Hay como un momento fundacional en términos simbólicos, que tiene que ver con esa canción que se suele cantar en muchos actos escolares, en los partidos de fútbol donde juega la selección nacional, claro, y en toda instancia en la cual sentimos la necesidad y el orgullo de entonar esa música tan potente que es la del himno nacional.
Que yo siempre digo que a mí me encanta completo.
Exacto.
A mí me encanta todo. Lo que pasa es que, bueno, tuvo toda una... Ahora seguramente vas a hablar de ello, pero hablo desde mi lugar. No es autorreferencial, sino que es propio de ser un argentino. Que ¿cuántas veces cantamos el himno? ¿Qué sé yo?
Toda la vida.
Toda la vida. Desde que somos pibes, en la escuela... En los actos, no en la escuela, cuando juega la selección, digo, sí, sí, está presente la canción patriótica. Pero a mí siempre me llamó la atención, digo, pero las estrofas que faltan están buenísimas.
Están buenísimas las que faltan y está buenísimo pensar, o bueno, al menos hacer como un pequeño intento de reflexión sobre por qué es que faltan las estrofas que faltan y por qué es que estaban originalmente esas estrofas.
Claro.
Porque Argentina, en realidad, uno dice, ay, nacimos como nación, tenemos una identidad. Pero esas cosas son hechos históricos que suceden en base a movimientos muy importantes, muy fuertes, muy conmovedores, muy conmocionantes.
Claro.
Que se han dado a llamar revoluciones. Es decir,
Argentina... Sí, las revoluciones. Otra cosa que estuve cuando charlamos con vos, Rodolfo, es bueno aprender estas cuestiones de la palabra que vos usás. Las revoluciones conmueven. Acabas de decir conmueven. Sí. Y es así realmente.
Sí, 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 sí.
Ahora, y yo estás yendo al tema y yo no te quiero interrumpir, pero digo, el himno refleja esa conmoción de lo que fue liberarse de España, de alguna manera.
Exactamente. El himno refleja esa conmoción de lo que fue liberarse y refleja, sobre todo, cómo es que en ese momento se estaban liberando. Porque,
claro,
atención, es decir, el himno funda simbólicamente la patria,
claro,
y nuestra pertenencia a esa patria en momentos en que no estaba la última palabra dicha.
Claro, tal cual.
Estamos hablando de que el himno arranca, digamos, su gestación arranca en 1812 y oficialmente se presenta en 1813.
Quiere decir que esas tres veces que se dice libertad, no, libertad, libertad, es casi una expresión de deseo.
Es por un lado, es casi una expresión de deseo. A la vez, ahora nosotros vamos a escuchar estas estrofas que vos decís que no, que vos bien decías que no se suelen cantar ni escuchar, y vamos a ver que reflejan un estado de guerra.
Ah.
Es una canción guerrera.
Yo tengo una estrofa que guardo en el corazón para siempre, y vos, son las que dice Rodolfo, ¿no? Esta que dice, y a sus plantas rendido un león.
Exacto, porque el león era el símbolo de España, del reino de España. Entonces, es una canción guerrera, porque, ajá, habla de la guerra a lo largo de toda América, y no solo de Argentina, contra los invasores. Digamos, contra que no eran invasores,
sí,
ya estaban acá.
Es buenísimo lo que dice.
Por otra parte, sí, es profundamente anticolonial. Porque ya veremos más tarde cómo ese anticolonialismo anti-España,
sí,
por decir así, sí, se traduce en la Declaración de la Independencia de 1816,
claro,
en de sacudirse del yugo español y de todo yugo, de toda dominación extranjera.
Claro.
Vamos a ver cómo se constituye después en un grito libertario contra toda dominación.
Es más,
además,
sí,
además, es la imagen de una identidad americana, porque en estas estrofas que vamos a escuchar dentro de unos minutos desfilan tanto las victorias de los ejércitos argentinos, que las nombra, hay una parte muy linda donde entran tamboriles que nombra las victorias en lo que hoy es territorio uruguayo, y también las derrotas, Potosí, Cochabamba, La Paz,
México.
O sea, francamente pinta un estado de guerra pinta un pueblo de pie en plena guerra anticolonial y con una identidad americanista. Esto es muy impresionante. Y otra cosa, otro dato interesante. Todos sabemos que la letra la escribió que Vicente López y Planes.
Sí.
Un criollo que participó, que luchó contra los ingleses en las invasiones inglesas. Pero la música la escribió el maestro Blas, don Blas Parera.
Blas Parera.
Que no solo no era argentino, había nacido en España. Mejor dicho, era catalán.
Sí, que no, pero, para los españoles no es lo mismo.
Que no, y para catalanes menos. Pero el catalán Don Blas, que era maestro de música y que vino acá a ganarse la vida como tal, también había sido voluntario peleando contra los ingleses en las invasiones de 1805 y 1806. Atención, digamos, se juntan ahí en lo que es nuestros orígenes, que siempre hablamos, que están los pueblos precolombinos, están los gallegos, los tanos, los polacos, bueno... Pero nuestra canción patria, la música, esa música que tanto nos emociona, aunque la tarareemos sin hacer la letra, como suele pasar en los partidos de fútbol, esa música la escribió un catalán. Bueno, ese catalán, de más está decirlo, y como muchísimos de nuestros amigos, murió en la más absoluta de las miserias, fue enterrado en una fosa común y demás. Mira, te invito a que escuchemos estas estrofas del himno.
Con saña tenaz, igual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz.
No los veis sobre triste Caracas, luto y llantos y muerte esparcir. Los veis devorando cual fieras todo bueno que logran rendir, todo bueno que logran rendir.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león, al ibérico altivo león.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir.
San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes.
brillantes cubrió y azorado a su vista el tirano con infamia la fuga se dio.
Es emocionante, ¿eh? Por donde lo escuches.
Por donde lo escuches. Y atenti, que acá tenemos la identidad americana que plantea la letra. Y esta versión tan exquisita, con tanta variedad de ritmos. ¿Viste que se mete los tamboriles y el candombe? Y
habla de la patria grande.
Habla claramente de la patria grande. Tenemos que decirlo, esta versión es de Javier Rodríguez. Un amigo mendocino y que acá la hizo con su grupo instrumental Banda Ancha, todo junto y el ensamble de percusión En Clave a Tierra en Mendoza en el año 2013. Y metió cantantes líricos, viste que bueno.
Sí.
Bueno, lo que escuchamos fue como la segunda parte del himno, que es la que no se canta. Y sabemos por qué no se canta. Porque en el año 1900, cuando ya estaba concluida. El genocidio que se dio en llamar la campaña del desierto.
Un gran negocio inmobiliario.
Exactamente. Y cuando se estaba definiendo un modelo de país, y el presidente en ese momento era Julio Argentino Roca, por decreto, y con la excusa de que era muy largo y que era medio incómodo y que cómo íbamos a estar toda la vida peleados con España y que era más fácil para cantar en los actos, recortó estas estrofas americanistas, guerreras y anticolonialistas, claro, y dejó el himno tal cual. La versión actual, que es hermosa, como todos sabemos, nos conmueve hasta los huesos, pero es bueno saber que existía un modo identitario en esa canción fundante de nuestro patriotismo, por decir así, que no era el mismo que fue después a partir de esta operación por decreto de don Julio Argentino Roca. Y mirá, si uno pega todo lo que fue de 1900 hasta el año 2000, esa actitud de Roca, ese decreto de Roca, yo lo identifico como el puntapié inicial de un partido que duró todo el siglo XX, y en el final del siglo XX, nosotros. Ahí hubo en el aire, pesando y dando vuelta todo el tiempo. Final del siglo XX, hablamos de 1990 al 2000, esa década neoliberal,
sí.
En la cual había una autopercepción del ser argentino, por decir así, que mira, que otro conocido nuestro, don Tato Bores, nos la define en dos minutos. Te propongo escucharlo. Es un audio que originalmente tiene un volumen un poco demasiado bajo, pero nuestros compañeros del equipo de la producción van a hacer que se escuche como nos merecemos todos.
Los chicos jóvenes no lo saben. Acá los mayores pueden ir al baño, hacer zapping, hacer lo que les dé la gana. porque este tramo se lo voy a dedicar a los jóvenes. Los jóvenes no lo saben, pero después de la Segunda Guerra, allá por los años 40, éramos el mejor país del planeta. Teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, petróleo en la Patagonia, trigo en las Pampas Chatas y morfi en todas partes. No nos faltaba nada. La avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo. El bife de chorizo, Fangio, Leguizamo, las luces de corriente, la mejor pizza, las mejores minas, el dulce de leche y el peso moneda nacional. Al revés de Europa, que era chiquita y estaba hecha pelota, a nosotros nos sobraba espacio, nos sobraba tierra. Teníamos un país holgado, varios talles más grandes para cuando creciéramos. Chicos, esto era así y si no me creen, pregúntenselo al nono. Ahora puede volver los cobatos, siempre, pero, siempre hay un pero. El problema era que este país estaba habitado por nosotros y a nosotros habían dicho que éramos todos super piolas. Y así no fue. Y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así no va. Por eso, todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir, se quieren quedar. El gobierno es un lugar seguro. Nunca nadie va preso. Aquí no hay Watergate que te haga temblar. Si Richard Nixon hubiera estado aquí, andaría por la octava presidencia, te lo juro. Somos de terror, vea, coimeros. Coimeros hay a patadas, pero tipos que ofrecen coimas, hay muchos más. Es lo ocurre con el Estado. ¿Quién es más corrupto? ¿El corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro para luego llenárselos él? ¿Qué fue primero? ¿La pepita o la sandía? De lo que no hay dudas es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos. Y no solamente eso, sino que al tiempo se convierten en lindos, ricos y famosos. ¿Y saben por qué? Porque somos piolas. Y luego vamos por el mundo haciendo pioladas de argentinos, razón por la cual en todas partes hablan como hablan de nosotros. Y en cuanto llegamos, esconden hasta los ceniceros.
Bueno, ahí lo teníamos a Tato Bores dando una semblanza de la argentinidad, digamos. Con alguna. Muy interesante el trabajo de él. Bueno, en general el trabajo de los artistas de la comicidad, ¿no? De la risa. Sí, sí. Que suelen mezclar datos de la realidad muy potentes, sí, a la pasada en un discurso y que mueven a risa todo el tiempo. Suponiendo que uno se está riendo de sí mismo. Al identificarse con ese tipo de argentino chanta que admite como moneda de todos los días, como cosa corriente, la coima, esto y aquello, como bien dice él, por eso hablan tan mal de nosotros en todo el mundo. Apenas llegamos, esconden hasta los ceniceros. Pero sí, tiene una razón de ser eso. Ya que yo diría que por ahí lo vamos a ver en el bloque, a la vuelta del bloque, en el segundo bloque, pero tiene una razón de ser y es un giro casi de 360 grados respecto de lo que veíamos hace un rato con el himno.
Ah, o sea que todavía hay tela para cortar acá.
Hay tela para cortar y vamos a hacer un recorrido a ver qué pasó entre un momento histórico y el otro, en ese siglo.
Exactamente, porque en ese siglo, eso que viene hablando Rodolfo, pasó de todo y eso vale la pena recorrerlo. Uh-huh. Vamos a irnos con una samba que es de Juan Panadero en la versión de Ligia Piro, que es una voz angelical, una belleza y una artista completísima. Y esto nos lleva al recreo. Estamos en Radio Escuela, estamos haciendo ciudadanía en vacaciones y el profe Rodolfo Rodríguez nos está llevando de paseo por este siglo de la Argentina que tiene muchas cosas para aprender. Ya volvemos.
Qué lindo que yo me acuerde Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. al cielo se le volaba. De noche la puerta abierta.